Y vamos a hablar con el presidente de FECOR, que es la federación que agrupa los corredores de seguros de España. Es Juan Antonio Marín. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado de hablar contigo y un saludo a FECOR, con los que hemos colaborado mucho tiempo con Portal Parados en algunas iniciativas solidarias, pero no hemos venido a hablar de eso, sino de hablar de temas prácticos que los autónomos, las pymes, necesitan saber. Porque en principio, Juan Antonio, el seguro de responsabilidad civil no es obligatorio en líneas generales. Sí puede haber actividades o situaciones en las que sí lo sea, ¿no?
Pues efectivamente, como tú dices, Javier, es decir, no hay una obligatoriedad general para el aseguramiento de la responsabilidad civil de las actividades de los autónomos, pero sí hay una recomendación fundamental de que es una cuestión, pues, entendemos que es necesaria para la protección del patrimonio del profesional. Sí hay algunas actividades en las que pues sí que hay que contar con este seguro para poder funcionar, para que la administración te conceda una serie de permisos, autorizaciones o licencias de apertura, pero no todas las actividades están obligadas a tenerlo, aunque como te decía, pues sí que es recomendable, obviamente.
Bueno, ¿y qué cubre exactamente el seguro de responsabilidad civil para los que a lo mejor sean legos en la materia?
Pues mira, a mí, yo creo que a los corredores seguro, que es un seguro que nos gusta muchísimo recomendar y explicar, porque realmente es sencillo y todo el mundo conoce que hay artículos en el Código Civil, en el artículo 1902, que lo que viene a decirnos es que el que causa un daño derivado de su actividad, pues tiene obligación de repararlo, básicamente, ¿no? En modo abierto.
Sí.
¿Y qué vienen a cubrir los seguros de responsabilidad civil? Pues precisamente esas indemnizaciones por daños causados en el desarrollo de nuestra actividad que podamos causar a terceros, daños materiales o personales en el desarrollo de nuestro cometido profesional.
Ya. Yo creo que hay profesionales que ejercen como autónomos y me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de los arquitectos, ¿no? Que estos sí que tienen la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil ante lo que pueda pasar, ¿no? En las obras que dirigen.
Efectivamente, por ejemplo, los arquitectos aparejadores, o sin ir más lejos, los corredores de seguro. Los corredores de seguro también tenemos una obligación de tener un seguro de responsabilidad civil, de responsabilidad profesional en este caso, ¿vale? Que lo que viene ya no solamente a un tema de un daño material, ¿no? Atender lo que sería un daño material que puede causar otro tipo de actividad, sino en el asesoramiento profesional, pues que podamos errar y provocar un daño a nuestro cliente. En la normativa, por ejemplo, de lo que es el mantenimiento de una licencia o de una autorización administrativa como corredor de seguro, hay una obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil. O sea que aquí sí tendríamos un caso de seguro obligatorio.
Claro,
para
claro.
La actividad.
Estoy pensando que tenemos a Miguel con nosotros. No sé si yo creo que también es obligatorio en vuestro caso, ¿no? En la asesoría fiscal.
Bueno, la obligatoriedad, en cierto modo, Javier,
no existe.
Yo creo que legalmente no existe. Sí que es verdad que es bueno tener un seguro de responsabilidad civil profesional, pues por lo que decía el compañero, ¿no? Por si metes la pata y perjudicas a tu cliente, bueno, pues tu cliente pueda resarcirse en un momento dado a través del seguro, pero que realmente que exista legalmente la obligatoriedad a nivel profesional de tenerlo, pues me parece que no lo sé, pero creo que no existe.
Ya, bueno, pues, pero por ejemplo, Juan Antonio, estoy pensando en otros casos. El caso de una tienda, ¿no? Que a lo mejor esto en Estados Unidos es mucho más frecuente, que haya alguien que se escurra, se cae y va a los tribunales a pedir una cantidad compensatoria por ese accidente. Aquí en España somos menos dados a eso, pero podría ocurrir también.
Bueno, somos o éramos menos dados a eso quizás, ¿no? Porque digamos que eso también se va traspasando. y sí que es un caso que puede ser habitual y en el que por el simple hecho de tener una explotación abierta, una actividad cualquiera, un bar o una tienda o un restaurante, pues que un cliente pueda sufrir un daño dentro que pueda considerarse responsabilidad de, en este caso, de la empresa, ¿no? El propietario de ese, de esa explotación. Yo decía antes que este seguro tiene particularidades interesantes y es que aquí normalmente, como también incluyen la defensa jurídica del asegurado en el caso de que lleguen estas reclamaciones, pues normalmente la compañía de seguros y el asegurado suelen estar en el mismo barco, porque lo primero es saber, el cliente tiene que saber si considera o tiene que declarar si considera que puede ser responsabilidad suya, es decir, y si no fuera responsabilidad suya, la compañía de seguros también lo va a defender, porque a veces pues llegan reclamaciones que pueden ser pues no bien fundamentadas o a veces incluso desorbitadas. Aquí se trata de ir en la misma línea en la defensa de los intereses del asegurado.
Claro. Y luego, ¿cómo funciona? ¿Se establece un tope, digamos, máximo de la responsabilidad? Estoy hablando en términos económicos, naturalmente.
Sí, funciona, digamos, como si tuviese, yo a veces lo comparo por explicarlo al cliente y empresario, pues como si tuvieses una línea de crédito abierta, ¿vale? La póliza de responsabilidad civil te sitúa en niveles de sumas aseguradas por cobertura, digamos que hoy por hoy, ¿qué menos que 300 o 600 mil euros de sumas aseguradas para, digamos, el desarrollo de una actividad básica y tener la tranquilidad? Porque en el caso de daños personales, pues pueden llegar reclamaciones de importes elevados en caso de lesiones severas. Y lo que se establece es una suma asegurada que tenga una proporcionalidad con el riesgo que tiene nuestra actividad, ¿vale? Y a partir de ahí, pues esos son topes de indemnización. Y después incluyen una serie de garantías o subgarantías que son importantes también, como puede ser la responsabilidad derivada de accidentes de trabajo, para cuando ocurren cuestiones que puedan afectar o responsabilidades que les puedan llegar al empresario, al autónomo, derivado de la actividad de sus empleados por temas de accidentes laborales.
Luego estaba cayendo en la cuenta que también otra de las situaciones más habituales en las que te, entre comillas, obligan a tener un seguro de responsabilidad civil es cuando trabajas para otras personas, o sea, un autónomo o pequeña empresa que es como una especie de subcontrata, ¿no? De otra empresa mayor.
Pues efectivamente, y cada vez se da más que esos requerimientos sean más, a veces más elevados o a veces con mayor tipo de detalle o especificidad. Es decir, me explico. Cuando se hacen trabajos por cuenta de otra empresa, se subcontrata, una empresa subcontrata pues, trabajos en otra empresa, pues los gabinetes, digamos, jurídicos de esa empresa, está pasando mucho con empresas grandes que tienen muy medido toda la cadena de subcontratación, pues pide a esa empresa que subcontrata pues, unos requerimientos en materia de seguro de responsabilidad civil que puede ser a veces bastante bastante elevado, porque aquí lo que se trata es que digamos de porque cuando llega una reclamación, pues en esa reclamación cuando se produce un daño puede entrar digamos toda la cadena, ¿no? de subcontratación, y las empresas lo que quieren es que digamos que todo el mundo esté bien cubierto y que cada palo pues aguante su vela en caso de reclamaciones.
Gloria, ¿tú tienes seguro de responsabilidad civil?
Pues sí, eso os iba a comentar que en ocasiones para poder concursar o licitar a algunos proyectos, pues como comentaba ahora, ¿no? O a grandes empresas, pues sí que te lo piden. Y hay veces que hay que revisarlo, igual también como estaba comentando antes, igual el que tienes, pues es un poco el de andar por casa o el mínimo, ¿no? Para tareas habituales, pero en ocasiones pues sí que tengo que hablar con mi asesora y decirle, oye, que voy a optar a este proyecto y ahí si me sale tendría que elevar la cuantía.
Claro. Con lo cual, Juan Antonio, estamos hablando de cara a las cuentas, que ya sabes, porque además los corredores de seguros también normalmente sois autónomos y lideráis pequeñas empresas, pues claro, los gastos se miran con lupa y en este caso más que un gasto puede ser una inversión, ¿no? Porque cuando la cosa venga mal dada vamos a dar gracias por tenerlo.
Claro, sobre todo porque aquí se trata de que cuando tú causas un daño, pues a diferencia de otras cuestiones que te pueden pasar, como puede ser pues un robo, ¿no? Que te roben o que tengas una rotura de algún tipo. Aquí cuando causas un daño a tercero, la obligación de reparar puede ser a veces inminente, ¿no? Y entonces va directamente contra tu patrimonio, con lo cual es fundamental pues contar con una cobertura apropiada y obviamente pues hacer la comparativa entre diferentes productos. Bueno, para eso es la función, digamos, de nosotros,
los corredores de seguros. De seguros, claro.
Claro, interpretar cuál es el riesgo que nos trae nuestro cliente y analizarlo y hacerle la recomendación más precisa en cuanto a garantías y precios, pues dentro de lo que hay en el mercado asegurador.
Y además sin ningún coste para el autónomo. Esta es la ventaja de los corredores de seguros, que no se incrementa el precio del seguro porque nos asesoren ellos, que son los que saben de la materia.
Efectivamente. Nosotros, dentro de nuestra labor, va a ser asesoramiento al cliente.
Miguel, cuéntanos.
No, yo quería preguntarle a Juan Antonio para que nos informe y nos dé un poco a nivel práctico, aunque sea tirar piedras hacia nuestro propio tejado, cuando nosotros tenemos el seguro de responsabilidad civil profesional, ¿qué es lo que la compañía de seguros requiere, ¿no? Por ejemplo, si nosotros causamos un daño a un cliente, ¿cómo debe de hacer el cliente o qué es lo que debe hacer el cliente? Porque claro, la póliza está a nombre de la empresa, ¿no? Entonces el cliente, ¿cómo lo debe hacer para cursar esa reclamación y que al final ese daño le sea verdaderamente cubierto? ¿O qué trámites o qué exige la compañía aseguradora para aceptar esa reclamación?
Bueno, aquí lo importante es que cuando se tiene conocimiento de que se ha podido, de que puede llegar una reclamación o tenemos una reclamación ya encima de la mesa, pues que esta comunicación pues se le haga a la aseguradora, como en cualquier otro tipo de incidencia o siniestro que tengamos mientras disfrutamos de una cobertura aseguradora, pues hay que dar comunicación a la compañía aseguradora de lo que ha sucedido. Normalmente aquí siempre se considera básico que exista una reclamación por parte de nuestro cliente, y a partir de ahí pues se hace un análisis de esa reclamación. Lo primero, como decía antes, que vamos a tener que responder a nuestra compañía aseguradora, que nos lo solicitará, es si de algún modo nos consideramos responsables del hecho por el que nos reclaman.
Pero en todo caso, Juan Antonio, el perjudicado a quien se debe dirigir no es al seguro, sino a la empresa que considera que le ha perjudicado, ¿no?
Claro, el perjudicado debe dirigirse a la empresa y la empresa, pues en lógica, debe atender esa reclamación e informar, porque al menos eso recomendamos nosotros.
¿Y se tienen que dirigir por escrito para que el seguro se haga cargo o puede ser, digamos, algo verbal?
Lo lógico sería y lo correcto sería por escrito, pero realmente si uno tiene conocimiento de una reclamación, pues debe ponerlo ya en conocimiento de la... Yo desde luego recomiendo que se ponga en conocimiento de la aseguradora para ya iniciar los trámites oportunos, aunque cualquier reclamación debería iniciarse siempre pues con un escrito.
Claro. Bueno, ¿satisfecho, Miguel, o te queda alguna duda más?
No, sí, plenamente satisfecho. En definitiva debe de haber una coordinación entre la aseguradora y la empresa, ¿no? Para que, pues para dar un parte, ¿no? Como tradicionalmente se dice, de que ha habido una incidencia tras la reclamación de tu cliente, a ser posible por escrito, ¿no?
Eso es. Eso es correcto, ¿no, Juan Antonio?
Sí, es lo normal. Y como yo digo, después de eso, pues se inicia pues una petición de información que pueda, digamos, ordenar cómo ha sido esa reclamación y ayudar a determinar si a priori existe o no existe responsabilidad. Muchas veces se pueden resolver estas cuestiones de forma amistosa, de forma amistosa quiere decir sin que haya que llegar a la determinación jurídica de la culpa, digamos, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que en otras ocasiones pues se acaba pues teniendo que ir a los trámites judiciales porque a veces pues o no está clara la cuestión o se solicita una indemnización por encima de lo que se estima, etcétera. Multitud de
De
casuísticas
casuísticas.
que se pueden dar, sí.
Claro que sí. Pues Juan Antonio Marín, presidente de FECOR, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros por invitarnos.